han venido el estalero con mis regalos. Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Y también rascacielos bien conservado en frío de aire.
¡Americano!
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a Los Jueces, mi programa de radio, este podcast que, como sabéis, recoge la actualidad y la historia del cine español. Esta semana toca actualidad, ya seguramente os lo imagináis ya, teniendo en cuenta que este lunes se hicieron públicas las nominaciones a los premios Goya, los premios de la Academia del Cine Español, que recogen lo supuestamente mejor que ha ofrecido nuestro cine a lo largo del año, la fiesta del cine español, como se dice también. Claro, siempre que se toca este tema, siempre surge si realmente los premios Goya en realidad recogen esto, lo mejor del cine español, si su mirada sobre el cine español está condicionada por algunos factores, si está actualizada, si, en fin, siempre surgen muchas preguntas sobre los premios Goya, y nosotros, más allá que discutir sobre qué películas se merecen más o se merecen menos estos premios, que suele ser el debate tradicional, ¿no? Si soy alguien para poder decidir si alguien se merece un premio o no se lo merece, más allá de mi criterio personal, que no tiene por qué ser un criterio universal. Pero como digo, más allá que eso, nosotros lo que queremos es hablar esta semana de lo que aportan los Goya, de en qué fase se encuentran, si necesitan un lavado de cara, si realmente conectan con la esencia de lo que se podría denominar el cine español, cuáles son las ausencias o las sobras que se encuentran al revisar estos premios o estas nominaciones, y qué pasa, ¿no?, con algunas de las categorías que se encuadran, digamos, en estos premios. Va a ser un debate amplio e interesante y bonito, yo creo, y para complementar este debate, además de las voces tradicionales que ya nos conocéis de todas las semanas, pues tendremos algunos compañeros invitados de diversos medios que han querido formar parte, ¿no?, de este debate, de este encuentro sobre los premios Goya en la actualidad. Si os parece bien, vamos a empezar precisamente con el audio que nos ha mandado uno de esos compañeros. Sí, yo creo que ya ha estado ya en algún programa, seguramente de todas maneras lo conoceréis por las páginas de Caimán, Cuadernos de Cine o del Cultural, y es Enric Albero. Os dejamos con el audio, y a raíz de lo que nos cuenta Enric en su audio, yo creo que ya podemos empezar el debate. Vamos allá.
Los premios en general no suelen despertar mucho interés en mí, y los Goya no son una excepción. Creo que hay una divergencia de criterio entre lo que denominamos la industria, que podría estar integrada en la academia, la crítica e incluso los espectadores. Este año quizá había una posibilidad para que este tipo de galardones ampliaran sus fronteras, rompiendo esa absurda categoría de documental que parece que no permite ampliar las nominaciones de aquellas películas que están ya incluidas en ella. Y pienso que en el descubrimiento, lógicamente, tenía que haber optado a más premios que solo el de montaje y el de categoría documental. También me parece muy interesante o muy significativo que la película de Nuria Jiménez Lorang, My Mexican Brezel, figure en una categoría de documental cuando creo que no lo es. Y creo que también es otra película que debería estar en más categorías. Y luego, pues, el ninguneo o el olvido, no sé si porque no las han visto, porque ni siquiera las conocen, o porque no entran dentro de su radar, de películas como Lua Vermella o Anunciaron Tormenta, que son otras dos grandes películas españolas que se han estrenado en salas, porque, bueno, hay más, pero ahí habría que ver las condiciones que pone la academia para que puedan competir. En fin, otras dos películas que podrían perfectamente, o que deberían, en mi opinión, estar en más categorías. Sobre lo que está nominado, pues creo que salvo Las Niñas y Anne, el resto me parecen bastante menos interesantes. Y bueno, es lo que tenemos. En un año, yo creo que en el que ha habido buen cine español, pero que no está representado en los Goya, pues tenemos unas nominaciones un poco, para mí, pobres. Creo que la cosa podría haber sido bastante más, por lo menos, plural. Pero es lo que tenemos. Es la academia que tenemos. Veremos si en próximas ediciones se va renovando y los criterios van cambiando. Pero no soy demasiado optimista.
Antes de empezar con el debate, y bueno, en primer lugar, dar las gracias a Enrique por mandarnos este audio, comentar que las películas más nominadas a estos premios son la película Adu, que tiene 13 nominaciones, luego están Aquelarre y las niñas con 9, La boda de Rosa con 8, Black Beach con 6 y Anne y Sentimental con 5 nominaciones cada una. Pero bueno, yendo un poco al tema del que hablaba Enrique, de hasta qué punto, ¿no?, los premios Goya recogen o son testigos fehacientes de la realidad del cine español, y yo creo que podemos empezar el debate por aquí, ¿no? Y hasta qué punto necesitan esto, una actualización, ¿no? Necesitamos unos premios Goya 2.0 que respondan más a ciertas categorías que son más contemporáneas, ¿no? Menos academicistas con el cine español. Por ejemplo, pero no solo, en esta categoría del documental, esta barrera que todavía se pone entre el cine de ficción y el documental, cuando muchas veces, ¿no?, como es en el caso de este año concreto, pues surgen productos mixtos, como el año del descubrimiento o My Mexican Brecher, que no sabemos muy bien dónde categorizar o dónde situar. Si te parece, Ramón, empezamos por aquí, y ya digo, no solo en esta categoría de documental, pero sino en general, necesitan los Goya un actualización, un download.
Claro, quizás estamos planteando la cuestión equivocada de si representa o no el cine español, o si debería ser la pregunta ¿cuál es la función de unos premios de cine? También, ¿no? ¿Que representan el cine español que se hace en general? Desde luego representan normalmente el más visto, y el que las productoras de cine más importantes a nivel industrial mete más dinero, y en el que más representado está luego en los cines, ¿no? Lo vemos todos los años, como el cine industrial normalmente acapara la mayor parte de las nominaciones de forma bastante imponente, ¿no? Quiero decir, todos los años hay una película, rollo 1898, Un monstruo viene a verme, este tipo de películas, ¿no? Y cuando se juntan varias, pues ya ni digo, ya es como entre tres o cuatro películas acaparan absolutamente todos los premios y todas las nominaciones. Lo que deja claro es que la diversidad y la variedad no es una de las preocupaciones principales de los premios Goya. No se representa la diversidad del cine español. Se representa en general un tipo de cine muy concreto, y que incluso en un año como este, en el que muchos estrenos no han existido, o que apenas ha habido películas realmente taquilleras, pues resulta que no la primera, pero sí la segunda película más taquillera de todo el año está ahí representada, ¿no? Es como, también habría que pensar cuál es la relación de los premios con las películas, ¿no? ¿Necesitan los premios relevancia a través de nominar películas industriales, o no se supone que los premios están pensados para darle relevancia a las películas que nominan y que premian y que por eso existen? Evidentemente, los premios de los Goya nacieron a finales de los 80 y están pensados para un tipo de cine y para un tipo de celebración del cine muy del siglo XX, muy pasado, yo diría, que de todas las tendencias actuales de lo que se hace. O sea, yo todavía recuerdo aquel famoso discurso de que el cine es la internet es el futuro, pero no es el presente, ¿no? Decir eso hace pocos años en una gala de los premios Goya, creo que decía bastante de realmente qué posición tiene la academia en todo esto, ¿no? Me gustaría mucho saber además la demografía de los miembros de la academia, es decir, la edad media del votante, la segregación por género, Ese tipo de detalles que, por ejemplo, en Estados Unidos sí se han preocupado por hacer en una academia también ultra conservadora, y sin embargo, en ese sentido, sí que han buscado una forma de intentar añadir diversidad a través de la representación de sus propios votantes. Yo creo que pasa esto, ¿no? Que tenemos un problema, que es que el dinero fluye en unas direcciones muy concretas y eso mediatiza absolutamente la promoción de las películas. Y yo creo que el año pasado hubo un machaque absoluto sistemático con Adu, que es una película que yo hasta que se nominó no la he visto porque no me interesaba en absoluto, y efectivamente luego se confirmó porque no me interesaba. Pero habiendo películas como Lua Vermella, como El año del descubrimiento, como Las niñas, incluso las que están propiamente nominadas dentro, ¿no? Que a mí me gustan, que a lo mejor no son películas extraordinarias en el sentido de que sean las películas del año a nivel cinematográfico, como Aquelarre, ¿no? Pero que creo que tienen una dignidad bastante mayor que la mayoría de las que están representadas en las nominaciones. Y desde luego el gran problema es que estas películas industriales que se nominan muchas veces por efecto, yo qué sé, amiguismo, simple simpatía, simplemente que no se han visto el resto de las películas, no vamos a pensar mal, no vamos a pensar que los académicos ven todas las películas. Pero en ese caso también dejan bastante mal el hecho de que se piense en dar relevancia y visibilidad a películas industriales que dentro de un año nadie se va a acordar de ellas, porque son una más en una serie de películas producidas cada año que no tienen ningún tipo de interés cinematográfico. Mientras que películas como Las niñas, que en este caso sí sería mi absoluta favorita dentro de las que están aquí representadas, pues pierden, ¿no? Pierden el empuje que podría tener si realmente se tomaran en serio el darle un empuje al cine que es más independiente, que tiene una visión autoral más clara, que tiene unas sensibilidades que a lo mejor no encajan con ese mensaje social obvio que muchas veces prefieren promocionar desde la academia y que llega a su paroxismo en las secciones de cortos y de documentales, donde normalmente se eligen películas por el tema o por las ideas que salen ahí de forma bastante burda en lugar de por los aparatos formales o por qué propone a nivel fílmico. Y en fin, yo creo que es que son tantos temas que realmente daría para una serie de programas al respecto. Pero sí, resumiendo, creo que evidentemente la academia es una institución anacrónica, igual que los premios.
Al hilo de esto que comentabas, de las primeras películas con respecto a su resultado comercial y su presencia en los Goya, es verdad que la primera no está, que la primera evidentemente es la película de Santiago Segura, pero hubo quejas del propio Santiago y de algunos periodistas, un saludo a mi viejo amigo Óscar Velátegui, si es que nos escuchas, donde se quejaban amargamente de que Padre no hay más que uno, dos, magnífico título, no estuviera presente en los premios Goya. Y entonces, claro, aquí evidentemente surgen estos criterios diferenciados de qué es lo que se debe premiar. Si se debe premiar lo que ha tenido un éxito comercial y los premios deben servir como una especie de reafirmación o de subrayado de ese éxito comercial. Compañero de profesión, Óscar Velátegui, como decía, se refería a esto diciendo que al fin y al cabo Santiago Segura había salvado al cine español y el criterio opuesto que realmente lo que hay que premiar es lo mejor o lo más arriesgado yendo a un criterio más con puramente cinematográfico y comercial, ¿no? Y yo creo que la lucha de estos dos conceptos también es sobre lo que se suelen generar los conflictos que orbitan en torno a los premios Goya, Sergio.
Lo primero que quiero apuntar en relación a lo que habéis comentado antes de si los Goya necesitan una actualización o una especie de Goyas 2.0, es que esta iniciativa ya surgió, ¿no? Surgió hace unos pocos años y con los premios Feroz. La verdad es que no quiero comentar mucho más al respecto, pero sí que es cierto que varios de los que hacemos este programa en su día esperamos, quizá ahora sabemos que ilusoriamente, ¿no? Con la perspectiva que ya dan los años que han transcurrido desde entonces, que lo fueran, que fueran una actualización y que realmente se premiara más el riesgo o que se tuvieran en cuenta otros criterios a la hora de distinguir las películas, y que acabaron quizá por no serlo y por caer en algunos de sus vicios, ¿no? Y ya digo que tampoco me apetece entrar más a fondo en este tema, Pero bueno, sí que es cierto que a estas alturas yo creo que no vamos a descubrir, creo que nadie va a descubrir en 2021 que los académicos son conservadores, ¿no? Que es como decir que el agua moja casi, ¿no? Que no premian el riesgo, que incluyen a las películas no comerciales en guetos, si es que las incluyen, que muchas veces ni siquiera. Y ahí están ya, ¿no? Las nominaciones principales, que todos más o menos las conocemos y tenemos en mente el tipo de películas. Que se suelen incluir, aunque a veces sí que hay espacio para otro tipo de cine, ¿no? Pero bueno, tenemos en mente las últimas ganadoras, sino los títulos que nominan cada año, por ejemplo, a mejor documental, a mejor película europea o a mejor película latinoamericana, ¿no? Que creo que son de lo más rancio y que constatan que lo que se quiere premiar más bien es a la industria y a las películas que hay más espectadores arrastran a las salas por encima de cualquier otro criterio, ¿no? Creo que esto es algo extensible también a muchas otras academias, no solamente a la española, pero es verdad que lo que nos atañe son unos premios absolutamente conservadores, que a mí personalmente no me interesan demasiado, aunque sí que es evidente que a lo largo de los años pues lo sigo y sigo lo que van premiando y tengo pues cierta atención, ¿no? a lo que hacen, pero no son de mi interés en el sentido de que creo que tienen un criterio pues absolutamente ya rancio y absolutamente anquilosado a la hora de distinguir el cine. Y este año llegamos a un 2020 que ha sido un año totalmente anómalo en todos los órdenes de nuestra vida, ¿no? Pero en la industria del cine, quizá de una forma incluso muy, muy marcada, se apuesta quizá más que nunca, yo creo, por reivindicar o por conservar el orden que había establecido antes de la pandemia. No sé si de forma consciente o inconsciente, pero el hecho de que se destaque a Du, una película estrenada hace ya un año, en enero de 2020, y que fue el último taquillazo del cine español antes del colapso de los cines, y tenemos también que recordar que son varias las películas de este corte industrial que se han aplazado sin fecha y que todavía no la tienen prevista, habla bastante de esto, ¿no? A Du pues han añadido nombres clásicos de estas nominaciones, como Cesgay o Iciar Bollaín, que siempre suelen estar nominados a Mejor Película con sus trabajos, y en segunda línea, digamos, sin haber llegado a estas nominaciones, pues también estarían Isabel Coixet, que está en Mejor Dirección, pero no en Mejor Película, o Javier Fesser, que creo que después vamos a hablar más de cuáles creemos que son las ausencias, pero que es llamativo que después de haber ganado con Campeones y con Camino este año, que ha decidido no estrenar su película Historias Lamentables en salas, no está en Mejor Película, cuando yo creo que es una película mejor que aquellas, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que ese premio a lo industrial, como bien has dicho, incluso algunas voces estaban pidiendo a Santiago Segura simplemente por el hecho de que su película, que es una película descaradamente comercial, que se hizo en muy poco tiempo para aprovechar el éxito que había tenido la primera, se hubiera estrenado en cines y haya sido la película más taquillera del año. Esa apuesta por las salas en el momento en el que las salas lo necesitaban está ahí. Era evidente que era una película que con una campaña de marketing pues muy importante y con la ausencia total de otros reclamos en los cines iba a llevar a gente este verano a los cines. Ha sido así, pero bueno, pedir nominaciones para esta película y así que me parece absolutamente descabellado, ¿no? Y también deja un poco de manifiesto que algunas voces dentro de la prensa y algunas voces en general en el cine español quieren que los Goya sean un poco este paraguas, ¿no? Para el cine más industrial y que ahora prueba, por ejemplo, el reestreno de Adu un año después. La película vuelve a los cines. Estoy seguro de que en el panorama actual de los cines, de una ausencia absoluta de estrenos y de reclamos, y con esta película nominada a tantos premios Goya, va a ser una película que vuelva a arrastrar a gente a los cines, incluso aunque esté en Netflix ya disponible desde hace muchos meses. Y al final yo creo que es un poco lo que se prima, ¿no? El hecho de poder actualizar un poco estos estrenos que han llevado a gente a los cines y que incluso puedan pescar espectadores nuevos y un poco también, digamos, prolongar esta hegemonía de cierto tipo de cine en las salas comerciales. Y es cierto que este año, como ya digo, no vamos a descubrir que los académicos sean conservadores y premien esto y lo que sirvan los premios sean de paraguas, sobre todo para la industria, pero sí que hay quizá un cierto estupor, ¿no? Por constatar que en el año en el que quizá los medios cinematográficos han dado más bola por la ausencia de estrenos a películas que antes no la tenían. Hay sobre todo dos casos que hemos comentado mucho ya en este programa, que son My Mexican Pretzel y El año del descubrimiento. Son películas que los medios han destacado más, pero sin embargo la Academia sigue igual, ¿no? La Academia sigue apostando por cierto tipo de cine y es una pena, ¿no? Dentro de que, como ya digo, para mí y para la mayoría de nosotros sea algo que está absolutamente claro desde siempre, sí que es un poco lamentable, ¿no? Que parezca que esto no va a cambiar, salvo excepciones muy contadas que ya comentaremos en los siguientes apartados.
Creo que tendremos tiempo porque luego vamos a comentar precisamente eso, ¿no? Las ausencias que creemos personalmente que son palpables en estas nominaciones de los premios Goya. Evidentemente yo creo que no hace falta ser muy adivino para imaginar que va a salir El nombre del año del descubrimiento, entre otros, pero hablando así como conceptos, Antonio, pues... eso, saber un poco cuál es tu opinión acerca de este conflicto entre lo artístico y lo comercial y hacia qué lado de la balanza se inclinan los premios Goya los premios Goya tal y como están estructurados ahora mismo y en el caso concreto de algunas categorías pues lo mismo, ¿no? Saber si son un poco remanentes, ¿no? Del pasado, esta diferenciación entre documental, ficción y cualquier otra que tú consideres oportuna mencionar.
Pues bueno, llueve sobre mojado en los Goya. Creo que sabíamos que estábamos frente a un año extraño, particular, que podía ser una oportunidad para la Academia para expandir un poco, ¿no?, sus criterios y sus líneas de acción, lo que ellos consideran al final cine español, y ha vuelto al final a un corporativismo total, un protegerse, un sálvese quien pueda, tratando de impulsar los escasos títulos de cierto renombre o vuelo comercial que se han estrenado a lo largo de 2020. Y con esa decisión, a priori, evidentemente conservadora y a priori a favor, ¿no?, de la industria, lo que la están dejando es en evidencia, porque lo que hacen estos premios raquíticos a todos los niveles es demostrar las carencias de la industria del cine español y no solamente del momento cinematográfico que se está viviendo, sino de que es probable que haya un cambio de paradigma y que quizá los cineastas que antes rodaban películas que se estrenaban en cine y que estarán nominados a los Goya, ahora se van a televisión, se van a plataformas y esas películas dejan de contar para estos premios y dejan de representarse. Y ahí va a haber un debate también que el propio bajo nivel de esta edición de los Goya va a propiciar. Ya estaba sobre la mesa, ya todos lo sabéis, que el director de la Academia de Cine, Mariano Barroso, que ha rodado no en vano varias series de televisión para Movistar, puso sobre la mesa el debate de si incluir la serie de televisión en los Goya. Eso está ahí y va a volver. Y quizá eso sea ya definitivamente lo que la herida de muerte, ¿no?, de estos premios, si deciden incorporar a la serie de televisión por tal de ganar la notoriedad, el interés mediático, que este año, para ser sincero, no tienen. Porque el grueso de las películas no han gozado del beneplácito del público ni de una distribución acorde a unas películas que deberían haber tenido mucho más interés, muchísimos más espectadores, y salvo la excepción de Adu, que funcionó muy bien en taquilla, no en vano, es una producción de Telecinco Cine y de Mediaset, que en fin, sale con muchísimos números de copias y que cuenta con grandes actores en su reparto, como Luis Tosar, Ana Castillo, etcétera. Luego, inmediatamente Netflix adquirió los derechos, por lo tanto, ha sido una película más del catálogo de Netflix, por lo que es con diferencia la que mayor número de espectadores ha tenido de las nominadas. Y luego, más allá de ello, encontramos a Icíar Bollaín, que también con La boda de Rosa fue uno de estos estrenos después de la pandemia que supo capear el temporal y que supo encontrar un público de mediana edad que al final es el que está haciendo que los cines todavía resistan. Y Ciervo Yay no deja de ser una cineasta muy veterana y muy habitual en estos premios, por lo que tiene sentido que su nominación esté ahí, tanto a mejor película como a mejor dirección. Y del mismo modo tenemos Las niñas, que es la película que creo que debería representar el camino al que tendrían que mirar más los Goya, que es una cuestión de dónde está el cine hoy. ¿El cine dónde está? ¿El cine está en las salas comerciales? ¿El cine está en las plataformas? ¿El cine está en los festivales? Los festivales son un lugar en el que no han mirado de forma grosera y obscena los académicos a lo largo de los años. Las películas que han pasado por festivales como Cannes, como Berlín o Locarno, muchos otros, apenas han tenido nominaciones residuales. Y salvo con la excepción, el año pasado, que nosotros confiamos que podía ser un cambio, y ahí está, ¿no? Todavía esa duda, que fue O que arde, de Oliver Lasche, que además ganó el Goya Mejor Fotografía y estuvo nominado a Mejor Película, y fue una señal, ¿no?, de vida dentro de estos premios, ¿no?, de darse cuenta de que no se puede obviar lo que está pasando en el cine español en los festivales, sino al contrario, sino que es lo que debe potenciarse. Y Las Niñas se estrenó en la Berlinale, ganó el Festival de Málaga, ha tenido un recorrido muy interesante en festivales de tanto de España como del extranjero, en cine también ha tenido una trayectoria modesta, pero bueno, bastante estable, ha permanecido en sala muchos meses, y ahora vuelve, por supuesto, y es un debut que es una mirada además muy crítica, sin nostalgia, a nuestro pasado reciente, que se lee además con una sesión doble muy interesante con El Año del Descubrimiento, ambas de vuelta atrás este año 1992, desde el que poder repensar nuestro presente. Yo creo que es muy importante cómo ambas películas también invitan a pensar el momento en el que nos encontramos. Creo que es algo que los premios también deberían propiciar, ¿no? El hecho de pensar en películas que no solamente impulsen una industria y favorezcan a determinados lobbies, que eso sabemos que es inevitable, pero que sí que signifiquen nuevos caminos por los que continuar el cine, porque para que no se estanque, ¿no? Porque al final, si nos quedamos en un cine industrial, como por ejemplo Sentimental, de Cesgay, que también Cesgay, bueno, ganó con Truman el Goya Mejor Película, y ha sido también un habitual normalmente en estos premios, aquí ha filmado una película absolutamente autocomplaciente a más no poder, una adaptación de su obra teatral, Los Vecinos de Arriba, su primera obra teatral, que está apolillada desde el primer hasta el último fotograma. Llega tarde, o sea, porque es una película que todo lo que podía decir o jugar o bromear ya estaba en Perfectos Desconocidos, que ya de por sí era una película con un olor a naftalina y rancia, y su aportación cinematográfica es escasa. Esta guerra de género, y está nominada a Mejor Película, una película que sus limitaciones son palpables, que ni siquiera funciona como comedia ni como vehículo de entretenimiento. Bastante frustrante la pasivo-agresividad que hay en la película, y lastra además el resultado final, y es incomprensible que una película así se considere como lo más representativo de la cinematografía de un año, cuando creo que es una película que es un fracaso, no diría absoluto, pero sí que no funciona para nada. Y mientras tanto, que otras películas como My Mexican Pretzel o El Año del Descubrimiento, que ya habéis mencionado, y que sí han pensado el cine y se acercan al cine desde otro tipo de lugar, con el material de archivo, hibridando género, pensando un poco la realidad de otra manera, construyendo relatos a partir de evidencia, y de tanto ya podíamos hablar de la desindustrialización de Cartagena, como al final del material de archivo al que se acoge Nuria para construir un melodrama a partir de una imaginada vida a la que le insufla, ¿no?, a ese material. Y son películas que, claro, al final, a la hora de juzgarlas, siempre se les etiqueta como documental, y yo creo que esto estará muy presente a lo largo del programa, cómo las etiquetas son un lastre en estos premios. Y aunque el premio Mejor Documental es fundamental, y que de hecho no lleva tanto tiempo porque ha servido para impulsar a muchos cineastas, del mismo modo también es como una prisión, ¿no?, a la que se quedan arrinconados muchos cineastas, que no pueden, parece que salir, ¿no?, a ese primer lugar, que al final es el que mayor atención mediática recibe, que es el de Mejor Película. Y luego además me extraña que, mientras que Mejor Película tiene 5 títulos nominados, Documental, donde las últimas 2 décadas la salud ha sido muchísimo más alta, el interés creativo, la pulsión a todos los niveles, no ha dejado nombres mucho más interesantes, apenas cuenta con 4 nominados, que siempre se reparten entre temas sociales, y en esta ocasión no vuelve a suceder. Y bueno, sigue siendo la buena noticia que El Año del Descubrimiento y My Mexican Pretzel están nominadas a Mejor Documental, y van a estar también tanto a Mejor Dirección Novel Nuria Pérez Lorán, como a Mejor Montaje, El Año del Descubrimiento. Pero aquí, claro, nos quedamos con esa pica en Flandes que puede ser escasa. Y yo vuelvo a lo que ha comentado Ramón, y me quedaría con eso, con el hecho de quién vota los premios Goya. ¿Por qué desde los Oscars sí se ha replanteado un cambio de estructura entre sus académicos? Se ha ampliado no solamente por raza o por países o por edades este cupo de académicos, sino que también por diferentes lugares de la industria, no simplemente producción, dirección, sino que también está mucho más ampliado a diferentes lugares. Y aquí al final parece la sensación de que votan los mismos, que se votan entre sí, y que debería haber una entrada de sangre fresca dentro de la academia. Yo creo que es la única forma de renovarlo, porque ante la pregunta que estábamos hablando, ¿no?, de cómo se renuevan estos premios, estoy de acuerdo con Sergio en que los Feroz deberían haberlo sido, y no lo son, y no lo van a ser, podemos olvidarlo y obviarlo. Entonces son los Goya los que van a tener que replantearse para no perder interés frente a los otros premios que van a empezar a premiar series de televisión y que sí que van a tener, bueno, no digamos que un criterio más amplio, más variado, pero sí que se van a salir al final de los intereses que uno puede leer prácticamente entre líneas entre estas nominaciones de qué productores votan a qué productores se votan entre sí, quién produce, quién es el productor de Adu, quién está produciendo La Boda de Rosa, quién está detrás de distribuye tal película, y ves esos hilos y es muy, da pereza, ¿no?, al final, ¿no? Y creo que al espectador, que tampoco conoce todo esto, también se le transmite, ¿no?, porque acaba teniendo una sensación de cajón desastre cuando ve estos premios, que no debería ser así, porque este año, pese a todo lo complejo que ha sido, creo que ha habido suficientes títulos como para expandir un poco la mirada sobre el cine español. Y al final aquí estamos de vuelta con Iciar Bollaín, Juanma Bajulloa, Isabel Coixet, con mejores directores, y Salvador Calvo, que no deja de ser un cineasta muy efectivo y muy eficiente, pero que viene de televisión y que no aporta una mirada especialmente interesante ni autoral al panorama, al campo del cine español. Esos son los mejores directores, esa es la muestra de la que podemos hacer gala. Pues creo que es bastante triste y pobre que la situación, pero bueno, creo que hay cosas también positivas en las que nos podemos centrar más adelante a lo largo del programa.
Lo decía John Toshak, ¿no?, en la frase aquella famosa de al final siempre juegan los mismos 11 cabrones de siempre, cada domingo. Yo, bueno, por aportar también un poco mi punto de vista en ese sentido, decir, ya lo dije, ¿no?, lo comentaba Antonio ahora, yo ya lo dije en su momento cuando hablamos del Festival Internacional de Cine de Gijón, hasta qué punto me parecen absurdas estas separaciones de mejor película sudamericana, mejor no sé qué. Quiero decir, hacer estos compartimentos estancos entre películas, que al fin y al cabo para mí no tendría que haber otra categorización más que películas. Claro, el problema en este sentido es que si no existiera la categoría de mejor documental, creo que es evidente que ningún documental se llevaría ningún premio. Entonces, como escaparate sirve, pero como creo que decía acertadamente Anuendo, es un escaparate, pero ese escaparate también sirve para encerrar a esas películas. O sea, en el fondo, a plazo largo, no deja de ser un camino que no lleva a ninguna parte, un camino sin retorno, un camino que lleva a una jaula, ¿no?, a una prisión donde las películas no pueden compartir entre sí su propia categoría como películas, es decir, tienen que estar separadas por estas categorizaciones genéricas o geográficas, como eran el caso del festival, que me parecen absolutamente absurdas y contrademocráticas, ¿no? Donde yo creo que las películas son películas y ya está. Pero claro, hasta que lleguemos a ese punto, que no sé si llegaremos algún día, en el que los académicos consideren que las películas son películas y que un documental puede ser premiado como mejor película, hasta que esto entre en la cabeza, pues quizá esa categorización es necesaria, quizá. Solo digo quizá porque, claro, no soy yo poseedor de la razón absoluta. Es un poco como lo de las cuotas, ¿no?, de género en festivales y tal. Yo, evidentemente, a plazo largo no soy partidario de la existencia de cuotas, porque creo que existan películas dirigidas por mujeres en festivales en un gran porcentaje depende de la propia voluntad del programador de ver esas películas o de no verlas. Si tiene realmente voluntad de ver cine cuanto más amplio posible y tiene la voluntad de mostrar en su festival un cine cuanto más amplio posible, pues evidentemente habrá por obligatoriedad un alto porcentaje de cine hecho por mujeres. Pero claro, para que eso llegue, para que todos los programadores y en todos los festivales, un saludo al Festival de Venecia, consideren que deben ver películas dirigidas por mujeres, para eso igual un paso intermedio adecuado son las cuotas. En fin, son debates abiertos en estas categorizaciones que evidentemente los Goya viven de ellas, pero bueno, creo que y lo deseable, lo que nos haría felices a muchos sería que llegara un momento en el que no hubiera ninguna categorización, ¿no? En el momento en el que todo esto pudiéramos estar libres de estas categorizaciones. En fin, vamos a escuchar un audio que nos ha mandado nuestro compañero Arturo Tena, ya le conocéis, de Cine con Ñe, a esta web asociada a nuestro podcast, y vamos con un poquito de música y vamos con el tema que os comentaba, el de las ausencias, ya con nombres propios destacadas en estos premios Goya, según nuestro criterio. Vamos con el audio, vamos con música y seguimos.
Había ganas de nominaciones a los Goya este año. Primero por las fechas y el contexto. La fecha de la gala se retrasó hasta marzo por la pandemia, lo que significaba que las nominaciones también se iban a conocer más tarde que nunca, y a esto se le sumó un retraso extra, inesperado, por el temporal, lo que impidió que además se leyera la semana pasada como estaba previsto. Pero no solo, también había ganas porque se habían creado unas expectativas alrededor de los premios con la posibilidad de que pudieran ser unas nominaciones fuera de lo habitual, para un año que ya era fuera de lo habitual en el cine español, en el cual había una menor presencia que nunca de la industria y de los pesos pesados habituales del cine español y un protagonismo nuevo para películas más pequeñas. Pero al final el resultado de estas nominaciones es que han sido, con sus aspectos positivos y negativos, las habituales y las esperables por parte de una institución como la Academia de Cine. Con algunos reflejos de lo que ha sido el año, con el reconocimiento de algunas películas valientes y diferentes que a otros años pueden haber pasado más inadvertidas, como digo, y también con el criterio más conservador para las categorías que al final se llevan los focos, ¿no? El reflejo principal de estas expectativas y de esta decepción quizás ha sido lo que ha ocurrido con el año del descubrimiento, que consigue unas meritorias dos nominaciones a mejor documental y mejor montaje, que ya son muy importantes, pero queda la sensación y el mal sabor de boca de que los académicos no se han atrevido a meterla en mejor película, que habría sido un hecho histórico para los premios, o en mejor dirección. La entrada de la película de López Carrasco en estas categorías importantes habría marcado sin duda cualquier valoración extra sobre estas nominaciones y habría cambiado, ¿no?, un poco este sabor de boca. Porque al final lo que más llama la atención en un primer vistazo son las 13 nominaciones a ADU. Se esperaba que la película de Salvador Calvo pudiera entrar en categorías de lo que se suele llamar como técnicas, por su gran empaque a nivel de producción, y que incluso pudiera conseguir alguna más por su buen resultado en taquilla, pero no que entrara con tanta fuerza en categorías reina como mejor película o mejor dirección, ¿no? Pero tampoco hay que dejarse cegar por el número de nominaciones. ADU es complicado que pueda optar a los grandes premios. En este sentido, hay que estar también más atentos que nunca y poner en valor las 9 nominaciones de las niñas, que puede ser efectivamente la gran ganadora de las Goya. Yo creo que junto a la irrupción de My Mexican Brezel, Anne y Aquelarre, que pese a que ninguna de las tres tenga grandes opciones, me parecen las mejores noticias de estas nominaciones. La lectura general que se puede hacer es que la Academia ha querido compensar o resarcir a películas que han jugado su papel dentro de la industria, pero que este año tan extraño han pasado más inadvertidas. Ahí están las 6 nominaciones a Black Beach, detalles como la inclusión de Ernesto Alterio, el mejor actor por Un Mundo Normal, o las 2 del Inconveniente, en una categoría tan disputada también como mejor dirección Nobel. Y bueno, al final lo más desconcertante en este sentido sea seguramente la inclusión de Isabel Coixet y Juanma Bajo Ulloa en la categoría de mejor dirección, ¿no? No porque no se lo merezcan, en mi opinión especialmente la de Bajo Ulloa es una nota diferente porque porque Baby es efectivamente uno de los mejores trabajos que ha hecho Ulloa recientemente, sino por su casi nula presencia en otras categorías, que es especialmente flagrante en el caso de Mejor Película, que ni Nieve en Benidorm ni Baby estén presentes. Y bueno, por último, también como detalle, quiero destacar la primera nominación a Mario Casas, que se está convirtiendo en algo así como Leonardo DiCaprio español, con esto de ir en busca de premios y nunca conseguir optar a ellos. Y bueno, al final han sido unas nominaciones a los Goya dentro de lo esperado, que han arriesgado lo justo para no desconectarse de lo que ha sido un año tan abierto, pero en el que no han querido olvidarse del núcleo duro del sector y de arroparse y de festejarse entre ellos, que es al final lo que estos premios son, ¿no? Por lo tanto, como conclusión, dirían que han sido unas nominaciones no denostables, pero sí algo insípidas, rutinarias, esperables. Unas nominaciones a los Goya más, cuando podrían haber sido unas nominaciones a los Goya especiales.
Hablábamos antes de hacer de escuchar el audio de Arturo y de hacer esta pequeña pausa musical. Mencionaba a Antonio algunos de los nombres que creo que van a salir en esta parte del programa, ¿no? En esta parte de las ausencias destacadas en los premios Goya. Evidentemente creo que El Año del Descubrimiento, My Mexican Pretzel son nombres que van a estar por ahí. Pero antes que nada vamos a escuchar el audio que nos manda nuestra amiga María Ayer de la revista Fotogramas, donde comenta alguna de estas ausencias.
Hola compañeros, ¿cómo estáis? Pues a ver, de las últimas nominaciones de los Goya, lo que me llama la atención y me da un poco de pena es que El Año del Descubrimiento no haya entrado al final en Mejor Película, y por eso pues se las va a ver con My Mexican Pretzel en Mejor Documental. Así que es una pena, porque lo mismo My Mexican Pretzel se queda sin premio, pero bueno, eso por un lado. Y por otro, también me ha llamado mucho la atención que no esté Andrea Fandos, la protagonista de Las Niñas, como mejor actriz revelación, porque era una de las favoritas y una clara nominada, pero al final no ha podido ser. Así que eso es lo que más me ha llamado la atención de los Goya. Por lo demás, en general, bastante repartido. Venga, un besito, chao.
Pues muchas gracias, María. Bueno, entre estos nombres, es verdad, ¿no? Hay alguno que sorprende en cuanto a cómo puede ser que esto sea posible si esta película tiene premios en diferentes categorías, y existe esa categoría, digamos, de ausencias, que es como what the fuck. Y luego existe la otra categoría de ausencias, que es como, claro, es que ningún académico ha visto esto, ¿no? En esa primera subcategoría dentro de la categoría de películas olvidadas o de nombres olvidados está el de Andrea Fandos, que a mí también me ha llamado la atención, en plan, con todas las nominaciones que tiene Las Niñas, ¿cómo puede ser que no esté nominada Andrea Fandos? Y luego, pues, en el segundo caso, en el de películas olvidadas y tal, yo, bueno, no quiero pisaros porque seguramente vais a mencionar muchas de las que tengo pensadas, y si alguna no de las que tengo aquí en lista, si no la mencionáis, la digo yo al final, pero en principio os dejo a vosotros hacer vuestro propio listado. Ramón, empezamos por ti.
Bueno, podría empezar aquí una vez. No, a ver, centrándoseme en cosas muy, muy concretas. Yo creo que la gran ausencia para mí, y que me parece absolutamente demencial y que creo que prueba exactamente todo lo que hemos contado anteriormente sobre los intereses a nivel de qué es lo que ven o qué es lo que votan y qué es lo que no ven, Blanco en Blanco de Theo Kurt, me parece absolutamente un delirio que no esté presente esta película, que para mí sería una de las grandes películas españolas del año en cuanto a estreno. Para mí ya lo fue el año anterior cuando la vi en el Festival de Gijón, que estaba seleccionada allí después de pasar por otros festivales internacionales. Es increíble, Blanco en Blanco, o sea, en todos los aspectos que puedas ver, fotografía, dirección, interpretación, muchos aspectos que tiene esa película, y que estoy seguro de que si hay cierta sensibilidad artística dentro de los votantes de los Goya, tendría que haber estado de forma absolutamente obligatoria. Para mí es, a nivel artístico, una de las grandes películas que van a permanecer ahí con otras que sí están, ¿no? Como Las niñas o El año de descubrimiento o demás que ya estamos comentando. Evidentemente hay películas más pequeñitas de mi gusto personal que sé que no van a estar de ninguna manera, como Arima o El hombre que diseñó España, en cuanto a documental, por ejemplo, que es uno de los ejemplos de... Queremos celebrar la cultura del cine español y la cultura a través del cine y premiar a la gente que lo hace con muy pocos recursos. ¿Por qué películas como El hombre que diseñó España no está ahí? ¿O por qué películas de gran sensibilidad como Las letras de Jordi, que también tocan temas sociales de una forma muy concreta y desde una mirada muy personal, tampoco está representada? ¿Queremos celebrar el cine? Pues tienes de Art Werner, de Pablo Maqueda, que es una película maravillosa en ese aspecto, puede tener sus irregularidades quizá, pero es también una propuesta que me parece muy estimulante. Y Zumiriki, el documental creativo de Óscar Alegría, que pudimos ver en Punto de Vista, que como propuesta fuera de cualquier tipo de clasificación, que podía estar perfectamente ahí representando un tipo de cine de no ficción que se hace en España y que se ve en festivales propios y extranjeros, pues también me parece absolutamente imprescindible reivindicar esa presencia, como la de otra gran película que fue Anunciaron Tormenta. O sea, puedo estar aquí dando muchísimos nombres, pero voy a acabar simplemente recordando que hay dos cortometrajes que han tenido selección en festivales internacionales, como es el caso de Forastera, de Lucía Leñar, que estuvo en la semana de la crítica de Cannes seleccionada, o Panteras, de Erika Sánchez, que estuvo en Berlín, y ninguno de los dos ha pasado a tener ese reconocimiento en cuanto a las nominaciones de los cortos de ficción. Entonces, todo eso, para mí, desde luego, Forastera, que ya digo aquí, como cine, estaría entre mis películas favoritas del año en general, fuera de clasificaciones de cortometraje o de largometraje. Por eso me parece muy loco que ni siquiera haya tenido el reconocimiento de una triste nominación en la categoría de los cortos. Y todos ejemplos que doy son ejemplos de una gran variedad de películas, de propuestas muy diferentes, y que también apelan a sensibilidades que la propia Academia normalmente reconoce y premia, ¿no? Con otro tipo de producciones. Y que da que pensar respecto a qué formas y qué tipos de cine realmente les interesa.
Sí, yo alguna de las que mencionas la tenía en mi lista también, ¿eh? En el caso de Lucía Leñar y de Forastera, es algo que me deja perplejo absolutamente, pero tengo que decir algo y voy a incidir en este punto. La categoría de cortometraje siempre me deja perplejo. O sea, soy incapaz de entender de qué fuentes beben para ver unos cortometrajes y no ver otros. O sea, no o verlos y no tenerlos en cuenta. O sea, es algo que siempre lo veo cuando veo los Goya y digo, bueno, a ver este año. Y es ya digo, me produce una perplejidad y un asombro increíble. En el caso de Blanco en Blanco, también personalizar en dos nombres, para mí claros, que me llama la atención que no estén. El caso de Alfredo Castro, el protagonista de la película, que bueno, yo supongo que entrar en una categoría como mejor actor protagonista es complicado, pero yo no sé si han visto esa actuación o si la han tenido en cuenta de este actor chileno, que es un actor magnífico, además, por otra parte. O sea, su nombre estuviera presente en el ras final de la Academia no sería un desdoro para la Academia, sino todo lo contrario. Y también en el caso de la fotografía de José Ángel Alayón, que me parece pues el trabajo fotográfico de mayor entidad, quizá, ¿no?, de este año en el cine español. Sergio, vamos contigo, si te parece. Seguramente tendrás algunos títulos, algunos nombres que nos quieras aportar.
Ahora que mencionas lo de mejor fotografía y estos apartados técnicos, yo recuerdo que hace unos pocos años en los Goya se nominó a mejor fotografía a 8 apellidos vascos, que es una película que si por algo no destaca es por su empaque, ¿no?, visual y su trabajo con la imagen. Y también pues habría que tener en cuenta incluir, ¿no?, en este debate qué entienden muchas veces los académicos por fotografía, por montaje, por dirección artística, porque es verdad que son categorías en las que se suele premiar lo que mejor suena, ¿no?, para ellas. Así que es verdad que cuando hay una película con un gran diseño de producción y una película muy, muy basada, ¿no?, en estos valores, como por ejemplo puede ser Adu, se la nomina automáticamente ya a todos estos apartados técnicos de mejor sonido, mejor maquillaje, mejor montaje, mejor dirección de producción, en fin, una serie de apartados en los que sin embargo siempre hay ausencias flagrantes, ¿no? Tú estás viendo, pues lo has mencionado, Blanco en Blanco, y yo creo que es una película de la que lo que más llama la atención es dirección de fotografía. Por mucho que Blanco en Blanco sea una película que quizá no juegue en esta liga y ya esté de antemano excluida por los académicos, pero sin embargo sabes que, por ejemplo, Adu va a estar en dirección de fotografía, como lo está, porque son películas en las cuales digamos que encaja esa categoría para los académicos, no se sabe muy bien por qué, y yo creo que habría también que plantear esto, ¿no?, que haya ciertas categorías en las cuales muchas veces el criterio es totalmente absurdo y no llegamos a entenderlo, ¿no? Mencionabas los cortometrajes, creo que los cortometrajes es un caso muy flagrante de por qué unas sí y otras no. Aquí creo que en el cortometraje ya directamente entran los que mejor se promocionan, porque yo creo que no habrá muchos académicos que, quizá me equivoque, quizá todos los académicos se pasen todo el año viendo cortometrajes, pero viendo la selección no me da esa impresión precisamente, me da más bien la impresión de que llegan los que mejor se promocionan y los que mejor se saben vender de cara a la academia, porque todos los años siempre hay trabajos que después de verlos uno no entiende cómo pueden optar a un Goya, a mejor cortometraje, que se supone que está destacando lo mejor del año en el cine español, en detrimento de otros muy interesantes que nunca van a tener en cuenta y nosotros ya asumimos que no, que va a ser así. Pero bueno, ya digo, yo no entiendo estos criterios y también quiero decir que yo en esta clase de premios no suelo pensar nunca en clave de ausencias porque tendría que hacer unos premios nuevos. Quiero decir, yo cuando veo los nominados a los premios Goya, más allá de que este año, por ejemplo, sí que pueda pensar que el año del descubrimiento o My Mexican Pretzel podrían estar nominadas a mejor película o dirección y que deberían, pero creo que más allá de eso nunca pienso en los premios en clave de ausencias porque, como ya digo, no encajan mucho con el criterio que yo tengo ni con la forma de ver el cine. Estamos en polos opuestos y por lo tanto es inútil hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo sí que quiero destacar, por ejemplo, el hecho de que Historias lamentables de Javier Fesser, que para mí es una película más destacable, más personal dentro de un modelo de cine industrial, ¿no?, que es el que él hace, que la anterior campeona es que arrasó en los premios, no esté nominada más que algunas categorías técnicas, algunas categorías de estas, y no esté en mejor película cuando Campeones, que yo creo era una película de la que se premió sobre todo el enorme éxito popular que tuvo, que fue incontestable, arrasó en los Goya, y como ya digo, ahora esta película, quizá por no haber estrenado en cines y haberlo hecho en Amazon, ni siquiera se tiene en cuenta, ¿no? Yo la verdad es que evidentemente siempre voy a defender que una película se estrene en salas y que es el modelo por el que tienen que apostar y que ahora más que nunca es evidente, pero también creo que en este caso el hecho de no haber estrenado en cines Historias Lamentables ha hecho que los premios Goya no se la tenga tan en cuenta, ¿no? Porque es una película que yo creo que de haber tenido un estreno comercial en un año normal, en unas condiciones como las que podía haber habido en 2019, habría tenido un gran impacto de cara al público, y este impacto de cara al público al final habría repercutido en una mayor atención por parte de los académicos, por lo que ya he comentado antes, ¿no? Porque parece que siempre están un poco a rebufo de lo que opina la gente que va en masa al cine, o de que la gente precisamente vaya en masa a ver ciertas películas. Y el caso de Las niñas, que ya digo, para mí es sin duda la mejor película de las que hay nominadas. Ya dije en el repaso que hicimos al año del cine español, que para mí no es un gran año del cine español y que quizá en otro año hubiera habido más películas como Las niñas, y que incluso en los premios ni siquiera las hubieran nominado muy probablemente a mejor película. Y creo que es un caso claro, ¿no? Es un caso en el que la gente ha ido, y no tanto quizá en masa, pero sí, teniendo en cuenta las circunstancias, es una película, se ha visto bastante, se ha hablado bastante de ella y que al final está ahí, está en mejor película y yo creo que debería imponerse a películas como La boda de Rosa o Sentimental, que representan ese cine que yo creo que ya simplemente por nacer en ciertas circunstancias y por estar adscrito a ciertas etiquetas, ya va a tener de antemano el beneplácito de los académicos y de los premios, mientras que películas como Las niñas o como la misma Anne, que bueno, yo personalmente es una película que a mí me dice poco o nada, pero ha sido la gran sorpresa quizá, ¿no? Vamos a llamarlo así, de este año. Una ópera prima que tampoco ha hecho mucho ruido en su estreno comercial, también ahora evidentemente es mucho más difícil hacerlo, pero sí que ha tenido un boca oreja más que aceptable, ¿no? Después de pasar por la sección de nuevos directores en el Festival de San Sebastián, y creo que estas dos películas, Las niñas y Anne, sí son dos títulos, dos ejemplos de títulos que se pueden estar beneficiando de este año más raro, ¿no? De este año en el cual todos sabemos que no ha habido grandes películas en la industria, en el cine español, y el hueco lo van a ocupar, ¿no? Y ya digo que en clave de ausencias no me gusta hablar, pero sí que llama mucho la atención que esto siga así, ¿no? Y que esta selección sea la que es, y que si bien otros años ha habido películas incontestables como O que arde o Entre dos aguas, estos dos últimos años anteriores, que han obtenido esa nominación a mejor película, que saben, yo creo de antemano, que no van a ganar, pero sí que ven reconocida su calidad, ¿no? Y están incluidas en esa terna final. Este año ni siquiera ha sucedido eso, ¿no? Y tenemos que hablar de que el año del descubrimiento está nominado a mejor documental y casi dar las gracias, ¿no? Porque otro año posiblemente ni siquiera hubiera estado ahí. No sé si estáis de acuerdo con esto, yo creo que sí, pero bueno, que ya el hecho de tener que estar celebrando, no celebrando, pero dando casi las gracias de que las películas que para nosotros han sido más destacadas del cine español en este año estén en una categoría que la puedes llamar como quieras, pero es una categoría gueto, y cada año el tipo de cine que seleccionan para meter ahí lo demuestra. Creo que no hay ningún criterio tampoco para premiar unos documentales, que apuesten de verdad por el lenguaje y que realmente sean películas destacables como estas dos, My Mexican Breath y El año del descubrimiento. Y ya digo, ¿no? Es algo que no vamos a descubrir ahora, pero que sí hay que destacar y hay que comentar, ¿no?
Hablaba Sergio, ¿no? De esta categoría del documental, y es verdad que muchos de nosotros pensábamos que El año del descubrimiento, en caso más probable, iba a estar presente pues en la categoría, ¿no? De mejor película en general, no solo en esto de mejor documental. También viendo cómo la prensa generalista pues también tenía su propio año del descubrimiento, ¿no? Del cine español o de cierto cine español, ya esto lo comentamos también en su momento, que parecía, ¿no? Que había nacido este año. Pero al final, Antonio, pues por usar dos títulos de películas del año del descubrimiento, pues nos hemos quedado en Nunca pasa nada, ¿no? Como la peli de Bardem.
Sí, nos hemos quedado a media y con este sabor de boca raro, porque de cierto modo que una película como El año del descubrimiento tan política, tan arriesgada formalmente, tan sólida y tan, que tanto se sale de los cánones y que haya sido un éxito además de público en cine online también cuando se ha podido ver, que ha sido adquirida ahora por Movistar, es decir, es un fenómeno, es una película importante para a todos los niveles. Claro, nos deja como ese mal sabor de boca que solamente esté en documental y en montaje, cuando debería haber aspirado a muchos más premios. Y es como, bueno, esta academia que parece que oye, ¿no? Oye llover, ¿no? Pero no sabe tampoco todavía cómo situarse, porque al final quedan muchos documentales fuera de esta lista que podrían haber entrado, y pienso en muchos de los que ha mencionado Ramón, también en A Media Voz, en El Droga, en Lua Vermella, en Meseta, en Zumiriki, que yo creo que es un ejemplo claro de que una película como Zumiriki jamás va a poder estar nominada a los Goya, porque es una película autoproducida, rodada en solitario, que ha pasado por algunos festivales españoles importantes, Sevilla, donde fue premiada Nueva Ola, No Ficción, en Punto de Vista, muchos más, ha recorrido toda la geografía, se estrenó en la Mostra de Venecia, en Horizonti, y pese a todo, puede haber tenido los mayores reconocimientos en el extranjero, puede haber sido aplaudida de forma unánime, y puede ser una rara avis y una película que abre los ojos de todo el que la ve y piensa imaginar el cine de otra manera distinta. La produce el propio Oscar Alegría, la produce su director. Es imposible que en unos premios que al final están representando el tejido de toda una industria y una serie de lobbies apuesten por esa película, porque son tantas y tantas las producciones que se presentan todos los años. Cuesta creer que todos los académicos se tomen tan en serio su trabajo y que todos tengan un criterio más o menos similar y que todos lleguen a ver la mayoría de los títulos que se presentan. Por lo tanto, los Goya hay que aceptarlo, que no van a ser, yo creo que ya está claro, representativos, nunca lo han sido ni lo van a ser, de lo que está efervesciendo al final en nuestro cine. Y al final es que creo que al final la mayor ausencia son los propios académicos, son los ausentes, porque ¿dónde están aquí sus criterios, sus posicionamientos, ¿no? Incluso uno ve algunas nominaciones dentro de la candidatura, una de las que tiene más nominaciones es Aquelarre, y no está nominada a Mejor Película. Y tampoco está nominada a Pablo Agüero, el cineasta argentino, a Mejor Director. Pues uno sospecha, ¿no? Una película que ha sido estrenada en la sección oficial del Festival de San Sebastián, que es verdad que ha dividido, que tiene detractores, que tiene gente más a favor, es una película mucho más lúdica, que rompe también con la idea de este cine académico o de academia, pero que no deja de ser una apuesta con una fotografía muy potente, con un trabajo de actores muy que se presta mucho al espectáculo, muy divertido, y una película que se escapa también, ¿no? De esto de lo normal y que ahí está, representada con muchísimos premios técnicos. Pero luego, en cambio, a la hora de premiar al mejor director, no dan ese paso, al igual que no lo daban con el protagonista de Blanco en Blanco, o premiar a un actor extranjero, a excepción de que sean casos como Juliette Binoche o Tim Robbins, ya recordaréis, que claro, al ser actores de postín, sí que se prestaron a nominarles, ¿no? Este año, en ese caso, era el año de Mario Casas, que no había sido nominado, si no creo recordar, creo que no había sido nunca nominado a Mejor Actor Protagonista, o a lo mejor lo ha sido a Mejor Actor Secundario, Mejor Actor Nobel, ya no recuerdo bien, pero al que la Academia le debía bastante, porque al final Mario Casas es un actor que ha sido siempre muy criticado y que no deja de reivindicarse a sí mismo, aunque lo haga con papeles y películas completamente nefastas o torpes, pero en las que él como que tiene como este ímpetu actoral de dar un paso adelante y de creer en su talento, que creo que cada vez está más demostrado. La pena es que no esté todavía al servicio de películas interesantes, medianamente interesantes. Apuntemos el nombre de Mario Casas como uno de los favoritos, en cualquier caso, a llevarse el Goya. Y también pensemos, ¿no? Porque es que la Academia es la que necesita a Mario Casas, porque es de los pocos reclamos de taquilla, de los pocos reclamos para llevar al público a las salas todavía, ¿eh? Y necesita que Mario Casas siga haciendo películas y que no haga series o que no se vaya a plataformas, porque eso ya sería una sentencia de muerte para muchos distribuidores, para muchas salas, ya de por sí que están en unas condiciones bastante pobres, ¿no? Y alarmantes. Así que bueno, muchísimas ausencias que se nos pueden venir a la cabeza. También tenía apuntado aquí el caso de Lo Europeo, que creo que es una película muy particular, irregular, quizá fallida en algunos aspectos, creo que tiene el plano final más inteligente y más lúcido del año, y hay muchísima idea detrás de esta película que merecerían, ¿no?, la pena que tuviera mayor relevancia dentro de los premios. Se ha tenido que conformar con diseño de vestuario, que es un trabajo muy interesante de recreación de estos años 60, de este Ibiza de los años 60, y con el mejor actor secundario para Juan Diego Botto, que es esto que roba la función, ¿no? El clásico, y de hecho será el favorito de la categoría, el clásico actor secundario que se roba la película para él. Y claro, me sabe mal porque al final es una película que es esa clase media a la que se debería mirar más en los Goya, ¿no? Este cine que busca un equilibrio entre lo autoral y lo comercial, con caras famosas, pero al mismo tiempo, bueno, no dejaba de estar adaptando una novela del guionista de Berlanga, que se dice pronto, ¿no? Y que está conectado con toda nuestra historia. Y que la Academia lo olvide, ¿no? Creo que es un gesto también de cierta ceguera. Aunque la película, ya digo, no sea tan redonda como nos gustaría, creo que sí que es una película interesante a la que prestarle más atención. Y en esa me quedaría, ¿no?, como esos olvidos, ¿no?, que han quedado aquí, más allá de lo que hemos comentado y compartido, ¿no?, que El año del descubrimiento y Mamá y Gran Pretzel sin duda merecían tener mayor relevancia dentro de los premios, que les sacaran de esa etiqueta de documental, de lo que yo creo que está bien empezar a desperezarse.
Muy bien, muchas gracias, Antonio. Antes de finalizar y dar paso, de finalizar con este bloque y dar paso al último bloque del programa, que tenemos otro tema por ahí pendiente, creo que Sergio quería añadir alguna cosita más a lo que ya hemos comentado hasta el momento.
Yo estos días he estado, a raíz de las nominaciones, repasando las ganadoras de los premios Goya en la última década. Y en relación a lo que ya he dicho antes y hemos comentado todos, quiero decir que hay películas muy olvidables entre ellas y que yo creo que en los últimos 10 años la única película para mí quizá memorable que ha ganado el premio Goya Mejor Película ha sido Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar el año pasado, mientras que si nos remontamos a los años anteriores encontramos películas como La librería de Isabel Coixet, Campeones de Javier Fesser, que como digo era una película con un enorme éxito popular que la impulsó, ¿no?, a estos premios, y si nos vamos quizá un poco más para atrás pues podemos ver películas como Truman de Sesgay o ya quizá premiando un poco más ese riesgo o lo artístico, Blancanieves de Pablo Berger o No habrá paz para los malvados también, que bueno, son películas que al final, para mí la mayoría de ellas siempre han estado a la sombra de otra en su año, ¿no?, en el cine español. Y repasando precisamente esta lista me he acordado de algo que es algo de lo que me acuerdo periódicamente y siempre tengo muy presente a la hora de hablar de premios de cine, y es de lo que ocurrió en el año 2007, ¿no?, con La soledad de Jaime Rosales, en este caso los premios que se entregaron en 2008, y es que La soledad es una ganadora que desentona absolutamente en la historia de los premios Goya, ¿no? Es el único premio que tuvo riesgo, yo creo que es un premio histórico con todas las películas de la ley, porque esta película se impuso nada menos que a El orfanato, que fue una película que fue un auténtico fenómeno de taquilla, un auténtico fenómeno en la industria, muchísimo más que otras de las películas que he mencionado que han ganado después, ¿no? Y que es la antítesis del cine que representa Jaime Rosales y de la visión del cine que tiene él. Es un director que nunca más se ha visto reconocido por la Academia y después ha sido absolutamente ninguneado, ¿no? Y simplemente pues quería comentar esto porque es de estas cosas que pasan, nunca sabes muy bien por qué pasan o por qué han pasado, pero sabes que igual nunca más se van a repetir, pero ahí están, ¿no?, para la historia, y que hablemos de que La soledad ganó al orfanato en los premios Goya, pues quizá, no sé si nos hace esperar algo así similar en el futuro, porque lo que ha pasado desde entonces nos da, yo creo, suficientemente pruebas de que esto fue una excepción a la regla que domina todos los años, pero hay que mencionarlo, ¿no?, que ahí está Jaime Rosales imponiéndose a Juan Antonio Bayona en los Goya en el año 2008.
Decía Antonio la buena carrera comercial que ha tenido dentro de sus circunstancias particulares el año del descubrimiento, también la carrera comercial que ha tenido buena, muy buena en realidad, My Mexican Pretzel, que aún sigue en los cines pese a ese premio, ¿verdad?, a esa nominación en los premios Feroz que quizá, ¿no?, si damos un Goya a la categoría más absurda de que da cualquier premio, no sé si en el mundo, pero por lo menos en España, a esa categoría de películas, película especial o que o que hubiera tenido o hubiera merecido una mejor carrera comercial para My Mexican Bleacher, ¿no? Premio especial, especial y que hubiera merecido mejor suerte comercial, suena un poco a Ralph Wiggum, ¿no? El personaje este de los Simpson. En fin, yo creo que hemos hecho un amplio recorrido por las películas que, o por las ausencias, los nombres también, ¿no? Que podrían o quizá haber estado presentes en estos Goya o en otros Goya, si los Goya no fueran lo que son, o si fueran algo diferente. Así que bueno, siempre nos queda el recurso de pensar en el mejor de los futuros, ¿no? En el caso de que este pueda llegar a concretarse y de que películas y nombres como estos que hemos estado mencionando, pues llega un momento en el que haya unos joyas que sean más inclusivos, ¿no? Donde también puedan estar presentes. Vamos a escuchar, también nos ha mandado un audio al respecto nuestra queridísima amiga Mariona Borrull, a la que podéis leer en medios como El Antepenúltimo Mohicano, como otros Cines Europa, o escuchar en Radio Nacional. Vamos con el audio, vamos con un poquito de música y vamos con otro temita de los que teníamos aquí pendientes en la última parte del programa. Vamos allá.
Bueno, yo veo que es bastante curioso que nos enfademos tantísimo por las nominaciones de los Goya cuando hablamos de, por ejemplo, los Oscars y como que ya nos lo tomamos en coña sabiendo que son unos premios que están completamente trucados por intereses ajenos, ¿no? Tengo la sensación de que esto puede deberse a dos factores y son completamente discutibles. Esto estaba para abrir debate. El primero es la distancia. Yo tengo la sensación de que identificamos en la poca discreción de los Goya al dar, por ejemplo, 13 nominaciones a Adu, con una forma de hacer un poco descuidada que puede ser relacionada fácilmente con un carácter nacional un tanto, pues eso, poco discreto, ¿no? Muy, muy nuestro, de alguna forma. Y luego yo creo que la segunda razón por la que hay este cambio de escala entre nuestra ira al descubrir los resultados o las nominaciones de los Goya es un poco que nos identificamos en una tensión. Justamente ahora estaba leyendo a André Bazin y su que es el cine, ¿no? Y André Bazin es un devoto absoluto del concepto de público. O sea, está constantemente contraponiendo las formas de las películas con su eficacia respecto al público, si esta película tuvo éxito, si no, etc, etc, etc. Pero André Bazin insiste muchísimo en que el crítico cinematográfico no debe sustituir nunca, no debe hacer nunca el trabajo del distribuidor. Y creo que esto es algo que suscitó debate en redes sociales hace no tanto y creo que tenemos que recuperarlo aquí porque es síntoma de algo, ¿no? Y es que tengo la sensación de que cuando nos enfadamos tantísimo al descubrir las nominaciones de estos premios es porque de alguna forma nos obliga a defender algo que no queremos defender. Nos obliga o hace que tendamos a hacerlo. De alguna forma, yo, por ejemplo, esta tarde vengo de Radio Nacional y hemos hecho publicidad a tope de Adu, porque es una película con participación de Radio Televisión Española y, por lo tanto, es lo institucionalmente correcto, ¿no? El darle voz y darle publicidad. Claro, esto se complica cuando los resultados de los premios son tan evidentemente indefendibles, de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pone por delante a unos periodistas, que en este caso somos nosotros, que están actuando a favor de los intereses de un ente, de alguna forma, que por fin tiene cara, tiene presencia, ¿no? Es decir, habitualmente operamos, somos funcionales, ¿no? A partir de la idea casi benevolente o magnánime de que lo hacemos por el bien de la industria o del público o de las salas, ¿no? Como entes abstractos. Claro, cuando se nos obliga a ponerlo a la práctica, pues defendiendo, por ejemplo, a Du, las cosas se complican. Y digo se nos obliga, pero no hay nadie que nos obligue realmente, excepto nuestra intención de ganarnos el pan cada día, básicamente. Porque, vamos a ser sinceros, no hay nadie que se gane la vida escribiendo crítica sesuda y quizás un poco exigente consigo misma aquí en España. En todo caso, hay poca gente que lo haga, ¿no? Entonces, bueno, tengo la sensación de que nos enfaden tanto, pues eso, los resultados, las nominaciones de los Goya, se debe un poco a esta imagen afeada que proyectamos sobre nosotros mismos, ¿no? Que seamos más o menos benevolentes con esta tensión, bueno, pues eso supongo que depende de cada uno. Pero bueno, chicos, gajes del oficio.
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del
bien, pues continuamos, vamos allá con el último bloque de este programa. Podríamos hablar de muchos más temas, ¿no? Pero hemos intentado seleccionar o decidir qué era lo más interesante de lo que arrojan estas nominaciones a los Goya 2021 para nosotros. Hay un tema que es, seguramente si sois más o menos aficionados al cine, pues lo habréis escuchado, que una singularidad, ¿no? Nunca mejor dicho en este caso, que es en la categoría de Goya la mejor película de animación, donde hay una sola candidata, o sea, ya sabemos quién se va a llevar ese premio, que es La gallina turuleca. Cosa que me perturba bastante porque durante toda mi vida he pensado que era La gallina turuleta y tenía un T, o sea, con TA, no CA, y de repente este conocimiento de que es turuleca me ha perturbado profundamente. Pero bueno, más allá de estas cosas, vamos a hablar de ello y en parte de este tema y de otros temas hemos recibido el audio, como el de otros compañeros, de nuestro queridísimo amigo en diversas batallas cinematográficas, Víctor Esquirol, que le podéis leer y escuchar también en otros Cines Europa, entre otros muchos medios. Vamos a escucharle y seguimos con este tema del Goya a Mejor Película de Animación y qué narices pasa con la animación española.
Puede sonar una curiosidad, ¿no? Pero una de las cosas que más me sorprendió del anuncio de los últimos nominados a los premios Goya fue el de la adjudicación automática del premio a la mejor animación, a la mejor película de animación, perdón, a la gallina turuleca. Adjudicación automática porque era básicamente la única candidata. Una situación que me recuerda a lo que vivimos en algunas ocasiones en los premios Gaudí. Unos premios que debido a la envergadura, llamémosle menor, ¿no?, de la industria cinematográfica, pues los estatutos de dichos premios, de los Gaudí hablo, son muy inclusivos, ¿no?, para que así la Academia Catalana pueda juntar, ¿no?, suficientes títulos y nombres como para al menos hacer unos premios con cara y ojos, ¿no?, con un mínimo de sentido, ¿no?, con un mínimo sentido de la competitividad. Lo que veo que ha pasado este año es que la Academia Española ahora, queriéndolo o no, ha acabado reflejando bastante la depresión esta en la que nos hemos sumido todos en el año 2020. Veo el corte final de películas, sobre todo. El panorama que nos deja el corte final de las nominadas a la mejor película, a la mejor película, es decir, a la categoría reina, y veo que la Academia, pues repito, de manera voluntaria o no, se ha dejado llevar un poco por la depresión. Veo, por aquello de buscar alguna buena noticia, ¿no?, que al menos parece que queda un panorama bastante despejado para que las niñas de Pilar Palomero arrasen, lo cual, pues a priori me parece una buena noticia, pero bueno, también si tenemos que rascar en las demás categorías, me sabe mal, ¿no?, que las propuestas que a mí me parecen de lejos las más potentes de la temporada, me estoy refiriendo a My Mexican Pretzel y El Año del Descubrimiento, pues estén, para entendernos, matando entre ellas en una categoría que no voy a considerar menor, ¿no?, pero sí alejada de lo que es el escaparate, ¿no?, principal de los Goya, como es el de la mejor película.
Muy bien, muchas gracias, Víctor, por el audio, por estar aquí presente en nuestro programa. Y bueno, eso, chicos, ¿qué pasa con la animación española, ¿no? Hay buenísimos técnicos en este mundo, trabajando en España y fuera de España. Hay producciones que han sido grandes éxitos comerciales, como Tadeo Jones, y también desde un punto de vista más artístico también hemos tenido, pues, grandes propuestas, ¿no? Artístico, todo es artístico, ¿no?, dentro del mundo de la animación, pero digamos desde un punto de vista más adulto, ¿no?, quizá como Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, ¿no?, sin ir más lejos, o bueno, podrían salir un montón de ejemplos, Alberto Vázquez, ¿no? Hay buenísimos nombres dentro de la animación española, te digo, tanto a nivel comercial como a un nivel más de cine de adultos, que esto de la animación para niños, esto es un tópico también que debemos derribar a patadas, pero Ramón, ¿tú sabes qué pasa con la animación española o qué ha pasado este año en concreto? Si es un ejemplo un caso único o se ha pasado más veces, no sé, cuéntanos.
A ver, por lo que sé de este último año, sé que ha habido problemas con el tema, evidentemente, como ha habido con todo el cine. El tema es que los tiempos de la animación son muy diferentes a los del cine de ficción que se rueda normalmente, y creo que no había ayudas especiales específicas para la animación con todo esto que ha pasado, pero sí es verdad lo que comentas, o sea, venimos de una... Primero, que España es una de las grandes potencias en la producción de animación en cuanto a series, cortometrajes, tenemos estudios que se dedican también a hacer la animación, pues efectos especiales incluidos de películas de Hollywood, quiero decir, hay realmente un tejido industrial muy fuerte, y también hay, evidentemente, como podemos ver estos pasados años, ejemplos de películas pues más pequeñas, de perfil más autoral o apóstolo, este tipo de películas, ¿no? Pero pues, los ejemplos de películas como las de Fesser, de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, Futbolín, Atrapa la Bandera, las de Tadeo Jones, aquella película híbrida de Un día más con vida, la que comentas de Buñuel, y tenemos el claro ejemplo de que uno de los grandes estudios de animación en España que trabajó para crear la animación de Planet 51, una producción de hace unos años que no fue muy buena en taquilla, pero que era de Sony, la animación la hizo Ilion Animation Studios, que era una productora de aquí, creada por la gente de la compañía de videojuegos de Pyro, los de Comandos, ¿no? Y la ha comprado Skydance, la compañía de David Ellison. Quiere decir, hay productoras, hay talento. A lo mejor lo que no hay es tanta ayuda como en otros aspectos de la producción española, pero sí que hay gente haciendo proyectos constantemente en cuanto a animación que hemos visto en los últimos años, ¿no? De una forma u otra, Chico y Rita, Arrugas, Memoria de un Hombre en Pijama, muchísimos ejemplos. Evidentemente esto es lo que ocurre, es una anomalía de este año. Yo creo que se puede entender como que la situación excepcional les ha afectado más de lo que deberían. Ya digo, yo creo que claramente por los tiempos con los que juegan los animadores y las condiciones específicas de producción, pero desde luego no es un reflejo de lo que estos últimos años estaban siendo estas nominaciones, que bueno, tendrían 3 o 4 nominados todos los años, pero suficiente para representar todo esto que estaba comentando. Me viene a la mente también ahora la de Justin y la espada del valor. Es decir, hay todo tipo de propuestas en esta categoría en los últimos años que representan una industria que en España pues mueve muchísimo dinero. No sé si en su momento, hace unos años, hablaban de más de 600 millones de euros de facturación en cuanto a producción, en todo esto que he comentado, de series, cortometrajes, películas, y hay muchísimos proyectos en marcha. Entonces es una gran incógnita en cuanto a específicamente qué va a pasar con esto, si simplemente ha habido un retraso, si realmente todos estos proyectos pues con sus problemas van a seguir adelante y el año que viene a lo mejor nos encontraremos con que se van a haber estrenado o terminado muchas más películas de las que normalmente se representan en los premios. Pero realmente sí, desde alguien que no soy un experto en la animación, lo veo con un poco de estupefacción, ¿no? Y de que estos últimos años estábamos viendo una representación de esta industria muy fuerte en esta categoría, que también, también se propone muy fuerte esta discusión de por qué crear un gueto para la animación en los premios, sobre todo en este caso en el que hay una sola película que está nominada, que va a ganar, y que por lo tanto esa película pues quizá, no sé, si tendría más sentido que compitiese con todas las demás películas así en general a mejor película y no en animación, y darle el premio de animación a una sola película que es nominada y nominable y ala, venga, a tomar por saco a otro año, ¿no? Es como un poco dejadez de funciones.
¿Te imaginas, a la gallina turuleca compitiendo por el Goya a la mejor película?
Pues con Adu ahí estaría, sin problema.
Bueno, un saludo a Telecinco Cinema. Sí, este tema que propones, o que quizás debe ser modificada o actualizada las condiciones o los términos en los que aparece, ¿no? En los que las bases que las regulan. En este caso, pues, en el caso de animación, claro, es un caso especial, y yo mirando las normas, es verdad, ¿no?, que algunas están un poco anticuadas, quizás, no sé cómo decirlo, por ejemplo, en el porcentaje de coproducción o de producción española que debe existir, que hay muchos, la animación española es muy tendente a la coproducción. Vemos, por ejemplo, en el caso de Josep, que es una película que está triunfando en Francia y que pues está, por estas cuestiones no puede participar en España, o también para que se considere como una película de animación debe tener un porcentaje, creo que es el 70 o el 75% de animación, cuando muchas veces hay estos productos mixtos, ¿no?, entre animación e imagen real que también podrían dar cabida, hacer el abanico un poco más amplio, ¿no?, para que otras películas se formaran parte de esta categoría. No sé, Sergio, ¿cómo ves todo este eterna de asuntos?
Bueno, yo no soy experto, ni mucho menos en cine de animación, pero sí es cierto que esta semana, cuando he visto que La gallina turuleca ha ganado ya el Goya a la mejor película de animación, por ser la única nominada, he recordado que hace muy poco, justamente lo comentaba con alguien, ¿no?, que la película Gumer, aquella película basada en las tiras cómicas de Ricardo y Nacho del año 1999, que era una película bastante floja, ya ganó el Goya de animación en aquel año por ser la única candidata, ¿no? Así que no estamos ante la primera vez que pasa esto. Y sí que es cierto que es una pena que este año solamente podamos hablar de esta película de La gallina turuleca como ejemplo de película de animación, cuando es un panorama que, sin ser quizá el más rico, evidentemente, sí que nos ha dado títulos pues como Arrugas, que en su día ganó los Goya no solamente a mejor película animada, sino también a mejor guión adaptado, o el año pasado Buñuel en El laberinto de las tortugas, que era una aproximación pues didáctica, ¿no?, a la historia de las Urdes, Tierra sin pan, una de las grandes películas del cine español de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, que no sé si tiene sentido mantener un gueto, una categoría especial para películas que muchas veces no tienen la categoría suficiente para ganar un premio, pero lo van a ganar por la ausencia de otras candidatas. Pero bueno, yo también confío en que en años venideros el panorama de la animación española sea mucho más rico y al final tengamos que hablar de este premio de este año como una excepción, ¿no? Porque Si bien sería deseable también que estas películas pudieran competir en la liga de todas las demás, es cierto que como ya hemos comentado antes en muchos otros ejemplos, por ejemplo, Buñuel en El laberinto de las tortugas o Arrugas nunca van a ganar el Goya a la mejor película. Esto, pues bueno, es también un poco triste, pero yo creo que es lo que hay. Creo que el Goya a la mejor película de animación debería seguir existiendo, ¿no? Y yo creo, vamos, yo confío que en este año tan excepcional también sea una excepción en este aspecto y que al final este panorama con los ejemplos que ya habéis comentado de películas pues siga brindando títulos que sean menos olvidables que esta Gallina Turuleca, que es una película que no he tenido la suerte de ver, pero que yo creo que ya todos más o menos podemos esperar lo que es, ¿no? Una película comercial dirigida al público infantil que este año pues va a ganar el Goya a la mejor película de animación por no tener competidoras.
No sé si Antonio ha tenido la oportunidad de ver la Gallina Turuleca, pero cómo me cuesta decir Turuleca, insisto, pero en cualquier caso, pues si no la has visto, seguramente que sí puedes dar tu opinión, ¿no?, acerca de la pervivencia de esta categoría, o en caso de que se produzcan o que se sigan produciendo tristemente ejemplos como el de este año, o cómo se puede actualizar de alguna manera, ¿no?, para que la competencia sea algo más amplia de lo que lo es en este 2021.
Pues no la pude ver, y eso que se estrenó en el Festival de San Sebastián, se estrenó en la sección de Velódromo, si no recuerdo mal, ya hace 2 años, y no pude encajarla en la programación de los festivales. Ya sabéis que la agenda es muy apretada y ir al Velódromo me venía regular. No pude verla, ¿no?, pero fuera de broma, creo que es positivo, ¿no?, que una película como la Gallina Turuleca, dedicada al gran público, al público infantil, que al final es el que está respondiendo para mantener muchos de los cines abiertos, que gracias a las películas de animación, pues bueno, que la película además haya tenido ese espíritu y olfato comercial como para también estrenarse fuera de nuestra frontera. Había leído justo esta mañana una crítica de la película en The Guardian, porque se va a estrenar en Reino Unido ahora a final de enero, se va a estrenar online únicamente, dadas las circunstancias, pero vaya, eso le augura una carrera comercial interesante. La crítica no era excepcionalmente positiva, ¿no? No era laudatoria, pero al menos quiero decir que esta película tenga una trascendencia fuera de nuestra frontera, habla de que aquí hay un entorno de producción muy rico al que hay que apoyar en mayor medida, y del que ya se han recibido muchas quejas de muchos productores de animación, tanto desde no haber recibido ayuda económica específica ahora durante la pandemia, como en las propias subvenciones del ICAA, que en las que la animación, que tiene una circunstancia de producción muchísimo más compleja que la de un largometraje de imagen real, no goza de ayuda propia en sí misma, ¿no?, y que tiene que al final ajustarse a unos ritmos de producción que son muy diferentes. Y creo que habría que empezar a mirar y a plantear cómo se puede cambiar esto desde el ICAA, evidentemente, porque aquí empieza a haber ya una fuga de cerebro. No olvidemos que Klaus, que fue uno de los grandes éxitos del año pasado de Netflix, esta película de animación con gran parte del equipo español, dirigida por Sergio Pablo, bueno, su siguiente proyecto yo creo que ya no lo hará de la misma manera en nuestra frontera, y perderá bastante de todo el personal que había contratado para rodar y animar la película aquí, ¿no? Y creo que eso es muy importante como industria, que no se pierda, porque ya lo vimos con Candor también, los de La Espada de Valor, Justin, La Espada de Valor y muchas otras películas, que se han encontrado con muchos problemas para poder crecer y desarrollarse en una industria, la de la animación, que sigue en auge, que encuentra cada vez más espectadores tanto en cines como en plataformas, y que además yo creo que nos ha brindado muchas películas bastante notables de los últimos años, por lo que no descartaría la opción de que alguna de estas películas de animación saltara a la categoría principal, aunque es bastante difícil viendo el criterio de los Goya, pero sí que creo que es importante que esta categoría siga existiendo y que gane mucho más peso y mucha más entidad, porque es cierto que uno ve las nominaciones de algunos años y muchas veces veía que no apenas había competencia, que había prácticamente un ganador de antemano. Hay otros años más competidos y parece como que va por ciclos, ¿no? Que hay un año que hay una película que ya lo tiene, otra la siguiente, y tienen también los que van produciendo las películas de animación, parece que lo piensan para intentar salir en años impares o pares para no así evitar la competencia con otras productoras. Y creo que, bueno, habría que intentar favorecer un entorno mucho más competitivo y más rico. Y eso, en primer lugar, habría que partirlo desde las propias bases de la academia, para a la hora de valorar también los cortometrajes de animación. Porque, y esto también puede extenderse, esta cuestión, a los cortometrajes de ficción y de documental. Para que un cortometraje participe en los Goya, tiene que pasar varios filtros que no son para nada sencillo. El primero de ellos es que ese cortometraje haya sido premiado en un festival de los que son seleccionados por la academia, tanto a nivel nacional, donde hay una lista de festivales y de premios que consideran o califican para los Goya, también como festivales internacionales cuyas secciones oficiales, simplemente su participación en secciones oficiales, también califica automáticamente, ¿no?, para los Goya. Y aquí la cuestión es que de ese grupo de cortometrajes que han sido premiados y que entran en esa preselección, un grupo de un comité directivo de la academia, junto con ganadores de los del mejor cortometraje de ficción, mejor cortometraje documental y mejor cortometraje de animación de años anteriores, es decir, se mantiene como un nicho, ¿no?, en cierto modo, no se aportan miradas externas, son los que hacen un cribado de 10 películas, de 10 cortometrajes, para cada una de las candidaturas. Ya sabéis que es esta etapa previa a las nominaciones. Es decir, los académicos, a la hora de ejercer su voto para las nominaciones de los Goya, no tienen acceso a la totalidad de los cortometrajes que habían sido calificados para los Goya, sino a una criba, a una preselección que se realiza desde el propio seno de la academia con el apoyo de cineastas premiados en ediciones anteriores. Y eso creo que es un atraso total. Y eso es una forma de hacer endogamia y de no y de evitar que entren voces distintas, voces discordantes y cineastas que rompan con lo académico, no en vano, así dicho. Y así se ve, ¿no? Como año tras año, quizá en cortometraje de animación lo notamos menos, porque al final entran las producciones con más peso industrial, ¿no? Este año vemos Blue and Malone, Caso Imposible, o Homeless Home, la película de Alberto Vázquez, que ha sido ganador del Goya, y con este cortometraje, que además ha tenido un recorrido internacional interesante. Pero, por ejemplo, no vemos Yo, de Bego Aróstegui, que es un corto de animación muy artesanal, casi hecho en casa, por así decirlo, con un trazo mucho más delicado y, bueno, con una voz de Manolo Solo, que es el que dobla el personaje principal, muy interesante. Y no está, ¿por qué? Porque se sale de esos cánones de la animación comercial o del trazo artístico, quizá que esté más de en boga. Y es una pena, ¿no?, que no se haya hueco para esas voces que rompen con un discurso oficial o con lo que se entiende por la buena animación. Y aquí es lo que la pena, que no se valora ese trazo artístico. Y he hecho falta ese cortometraje, pero como podemos echar mucho otro en falta, en tanto en documental como en ficción, que uno palidece, ¿no? Ya lo comentaba antes Martín y Ramón, al ver esta selección de cortometrajes, porque uno que va a tantos festivales, ¿no?, y ve las selecciones que hay, y ve los cortometrajes que hay, y es consciente de la diversidad del panorama, cuando uno ve la selección de cortometraje documental o la selección de cortometraje de ficción, se pregunta, ¿pero qué han visto estos académicos? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué películas son estas? Y al menos pienso directamente en cortometraje documental, de los que he visto 2 de 4, que he visto Paraíso, que está en Filming, y que es un trabajo que creo que no aporta mucho al debate de la inmigración y que se centra en la experiencia en el hospital de un padre y su hijo que quieren cruzar la valla, ¿no?, y que quieren llegar a España, y que está con ellos de una forma forzando la lágrima y sacando hasta, exprimiendo hasta el último detalle su sufrimiento. Me parece una película que bastante deshonesta en su abordaje, en su mirada documental. Y luego, por otro, Solo son peces, que es una película de ONG. Es una película que, aparte, de hecho, tiene un presupuesto, parte del presupuesto financiado por una ONG, y en la que sí que es interesante porque nos vamos, y aquí es bastante digno de mencionar, ¿no?, que al final por eso este tipo de cortometrajes acaban apareciendo aquí, es por el tema, ¿no? Porque es una película que aborda los campamentos de refugiados saharaui, que evidentemente merecen un enfoque interesante, y creo que la película no está mal del todo, pero de nuevo es una película que no nace de una pulsión creativa, sino que nace de una pulsión didáctica y moralizante, y es una pena, ¿no?, que a eso se quede y a eso se resigne, ¿no?, el documental, y se sigue entendiendo así. De hecho, y ahora me acabo de acordar, leyendo muchas críticas en Finaffinity o en webs y en Twitter a gente que no le había gustado a Du, criticaban que era, nos han engañado con esta película, Luis Tosar sale 5 minutos y el resto es un documental. Y claro, porque la película, aunque no sea en absoluto un documental, sea una ficción recorriendo este viaje que emprende el joven protagonista desde Camerún hasta Senegal y luego hasta cruzar la frontera, ¿no?, de España con Melilla, de Marruecos con Melilla, sí que al tener ese prisma moralizante y de denuncia sobre la inmigración, acaba pareciéndose muchísimo a nivel de tema, ¿no?, a estos documentales, ¿no?, y a que porque está en el mensaje, siempre está por encima de las imágenes y por encima de la narración, y claro, me hacía mucha gracia, ¿no?, y es una pena que a eso se asocie el documental, ¿no? Y este año hemos visto muchos documentales muchísimo más interesantes en cortometraje que los que aparecen aquí, y del mismo modo en ficción. Creo que es lo que toca replantearse desde la propia academia. ¿Por qué seleccionan estas películas? ¿Quiénes tienen esos criterios? ¿Qué selecciona esa junta directiva? Creo que es momento de que los Goya entren voces desde fuera. Y desde fuera digo también no solamente no de académicos que no sean profesionales estrictamente del cine, críticos de cine, por ejemplo, que sean periodistas o que sean también profesionales del cine extranjeros. Creo que es necesario, al igual que los Oscars, muchísimos académicos que no son americanos, ni mucho menos, deberían entrar profesionales de cine extranjero a los Goya para romper con las tendencias, romper dinámica, mirar de otro modo. Porque creo que ya aquí la mirada está muy viciada y los Goya creo que han llegado a un síntoma de agotamiento total.
Pues ahí queda esa propuesta, Antonio. Yo creo que son muchas, ¿no?, las propuestas que se podrían hacer para, voy a decir, mejorar, porque bueno, qué es mejor y peor siempre es un criterio personal, propio de cada uno de nosotros, y bueno, depende, ya digo, ¿no?, del gusto, que es algo meramente personal. Pero sí, quizá para ampliar, ¿no?, que esta palabra me gusta más, para hacer más rica y dar cabida a más perspectivas, más puntos de vista, más opiniones sobre las películas que compiten en estos premios, sobre el cine español en general. Y nosotros, pues nada, volvemos la semana que viene. No esperáis el programa la semana que viene, que todos los programas son especiales, pero la semana que viene va a ser muy especial. Nosotros nos despedimos aquí, esperamos que os haya gustado la conversación y volvemos, como yo os digo, la semana que viene, el jueves, como todos los jueves, porque este programa se llama Los Jueves Milagros. Nos vemos, hasta la semana que viene, adiós.